Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas del Mostrador en este nuevo programa de la Semana Política. Ahora, en particular, vamos a conversar sobre el proceso constituyente, las cosas definitorias que están pasando en este minuto a propósito del pleno del día de ayer, donde se terminó de discutir el tema de las normas transitorias y las etapas que vienen ya en esta recta final antes de la entrega de la propuesta de nueva constitución al presidente de la República. Para conversar sobre estos temas y mucho más, estoy conectada ya tal como están viendo con Carmen Luz Parra, abogada, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y académica de Derecho Constitucional en diferentes universidades. Carmen Luz, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto con el Mostrador.
Gracias, Francisca, y gracias por la invitación. Un saludo cariñoso también a Mireia, que nos acompaña. Así que espero que este poder femenino de estas tres mujeres se transmita a los auditores.
Bueno, y tal como decías, también saludamos a Mireia Dávila, académica de la ahora Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Mireia, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por conectarte con nosotros.
Muchas gracias, un placer conversar con ustedes hoy día en esta mañana, en este miércoles, más que mañana.
Exactamente. Bueno, tal como decía, partamos conversando sobre lo que sucedió en el último pleno de la Convención Constitucional, pleno que terminó de votar ya las normas transitorias que definitivamente quedan en el texto, en la propuesta de nueva constitución. Hubieron temas medulares sobre los cuales estaba puesto toda la atención, ¿cierto? Que esta aprobación del quórum para reformas constitucionales, que finalmente queda en 4/7, excepto para algunas materias en específico, donde se va a necesitar los 2/3 de ambas cámaras, o bien un referéndum ratificatorio. Y también el foco estaba puesto en el fin del Senado el año 2026, que es algo que también se aprobó el día de ayer. Partamos contigo, Carmen Luz, dando una lectura sobre estos dos temas que eran un poco los que estaban acaparando la mayor atención. ¿Qué te pareció la votación?
Mira, yo creo que respecto del fin del Senado, ¿ya? Puede ser que es un tema que todavía no todo el mundo lo convence, esto de la modificación que va a haber finalmente en la estructura del Poder Legislativo, ¿verdad? Pero me parece interesante que este tema se zanje para que podamos avanzar, ¿no es cierto?, en términos también de la discusión y de la reflexión que hay que hacer sobre este órgano nuevo que pretende también darle más poder, ¿no es cierto?, más empoderamiento a las regiones, que yo creo que eso es algo muy, muy positivo en lo que viene. Avanzando definitivamente hacia el proceso de descentralización, ¿ya? Y luego la aprobación del quórum de los 4/7, si bien esto es algo bien abogadil, voy a decir en términos de abogado, por ahí se ha criticado, ¿no es cierto?, que quizás es un exceso de las facultades, ¿no es cierto?, que tiene este órgano al que se le ha entregado la facultad, ¿no es cierto?, de hacer esta revisión. Y es posible que eso sea así, sin embargo me parece que no hay perjuicio para nadie, es algo que finalmente es positivo, ¿ya? La rebaja de este quórum de los 4/7 nos permite, ¿no es cierto?, desapalancar de alguna manera una de las críticas profundas que se le hizo a la constitución vigente actualmente, que eran esta suerte de cerrojo. Este quórum de los 2/3 y el del 3/5, que ninguno de los dos realmente es fácil nunca de lograr. Si bien protege y resguarda la Constitución, me parece que el quórum de 4/7 igualmente es un quórum que protege y resguarda, ¿verdad? Pero que no protege y resguarda de una manera exagerada, como podrían ser cualquiera de las dos alternativas a las que acabo de referirme, y que están hoy día presentes en el cuerpo constitucional, y que, insisto, ha sido una de las críticas más persistentes durante estos años. Y es un quórum distinto también al quórum de las leyes ordinarias, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que hay que destacar, porque eso nos permite hacer una diferencia entre la norma constitucional, que siempre es la norma superior, ¿verdad?, respecto del resto de las normas, pero sin exagerar, ¿ya? Entonces a mí me parece que finalmente, aunque pudiera entenderse desde la perspectiva de los abogados, insisto, que es algo que excede un poco de las facultades de los que han tenido que revisar, finalmente es algo que no perjudica a nadie, sino que todo lo contrario, favorece también cualquiera sea la solución futura.
Mireia, tu lectura, y te aprovecho de consultar también para poder aclarar respecto al mecanismo permanente en relación al quórum de reformas constitucionales, que es algo que va a tener que ver la Comisión de Armonización, ¿no? Ahí como para poder hacer la distinción y que las personas puedan comprender bien.
No, interesante, estaba un poco escuchando a Carmen Luz con respecto a esta reflexión sobre si hay ciertas normas que tienen que tener una aprobación más alta para ganar mayor consenso. Yo estoy de acuerdo que uno puede discutir el principio, me parece lo que dice la profesora, me parece adecuado. El tema es que la constitución actual tenía una distorsión porque fue hecha en un momento y para un tipo de funcionamiento de una constitución que protegía a un cierto actor, que eran los militares y la derecha política. Entonces, en el contexto histórico, tal vez esos quórum que fueron tan criticados distorsionaban la voluntad ciudadana, pero más allá del principio, yo tiendo a concordar que me parece que hay ciertas lógicas que tienen que ser interesantes. No sé si podemos comentar otras cosas con respecto al tema de las transitorias.
Sí, claro.
Antes de que me parece interesante, bueno, más allá yo no soy experta constitucionalista, pero el punto de vista como de que hay cosas que se solucionan, que tienen que ver con los jueces. ¿Te acuerdas que una de las cosas iniciales era que tenían que irse los jueces que cumplían 70 años los actuales? Me parece que hoy día se aprobó la lógica de que pueden permanecer los actuales hasta que se jubilen y la norma va a empezar a funcionar después, lo cual descomprime un poco esta urgencia de renovar a los jueces. Me parece también que se ponen plazos de un año, dos años al presidente con respecto a iniciativas de ley, el catastro de las tierras indígenas, un montón de políticas que van a tener que implementarse. Y me parece que ahí va la batalla que va a venir después, va a ser la capacidad del Ejecutivo de hacer proyectos de ley que puedan ponerse al ritmo y en el fondo la presión que le pone la actual convención a estas nuevas reformas. Me parece que va a venir un periodo, una vez que se apruebe, que yo creo que va a ser así, un periodo de adaptación del Estado y de la legislación a estas nuevas normativas, que me parece, no sé cómo lo ves tú, Carmen Luz, desde el punto de vista de la viabilidad legal, digamos, que es toda una ingeniería compleja.
Claro, sí. Ahí para hacer el punto, antes de darle la palabra a Carmen Luz, en relación a las materias que competen a los derechos fundamentales, también es súper importante aclararlas porque es algo sobre lo cual la ciudadanía está muy pendiente, ¿no? ¿Cuándo podrán ver tangibles aquellos derechos en materia de seguridad social, Sistema Nacional de Salud? Y ahí se estableció que, bueno, el presidente podrá presentar los proyectos de ley que tengan por objeto la creación del sistema de seguridad social, sistema de cuidados, sistema nacional de salud, en un plazo de 18 meses, ¿cierto? Uh-huh. El Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no mayor a 24 meses. Hagamos una lectura también sobre eso, que es lo que finalmente va a permitir a la ciudadanía tener una comprensión de este proceso, de que no es automático, ¿no? De que hay un proceso de transición, de elaboración legislativa, donde el Congreso va a cumplir un rol fundamental, el Congreso actual me refiero, para la elaboración de estas leyes. Carmen Luz.
Sí, fíjate que yo creo que ha quedado bien cerrado esto, y me parece bien, te fijas, porque también le permite entender a la ciudadanía, y eso va a ser muy importante en este periodo de difusión, que va a ser breve, por eso estos programas son tan relevantes para los ciudadanos comunes, ¿no es cierto? Entender que si bien vamos a aprobar una constitución eventualmente con muchos derechos fundamentales, con un marcado acento social, ¿verdad?, que no teníamos, hablamos de una constitución solidaria también, de un Estado solidario, que es algo positivo y nuevo, hablamos de una constitución que pretende hablar también de una democracia paritaria, que a mí me parece, fíjate que nada es casual, hoy día estamos mujeres aquí hablándolo, pero eso es muy relevante, probablemente es la primera constitución en el mundo que va a incluir esta palabra, ¿verdad? Este sesgo de género que es muy relevante también en los cambios de paradigma. Yo creo que es tan relevante que la constitución hable de derechos sociales como que la constitución también refuerce su sistema político interno, ¿ya? Que refuerce cuáles van a ser los mecanismos para este tránsito concreto, ¿verdad? Desde lo visual, desde lo que va a quedar escrito, hacia lo que va a ocurrir en realidad. Por eso estos términos, ¿verdad? Estos 18 meses, estos 24 meses los que se habla, son muy relevantes para la tarea que viene después, que es una tarea conjunta entre el presidente de la República, como decía Mireya, y luego el Poder Legislativo, ¿verdad? Que son los actores que desde el Estado deben concretar o hacer realidad, ¿verdad?, esto que la Constitución enuncia de una manera bastante lata, ¿no es cierto?, bastante larga, porque es una Constitución también más gordita, más voluminosa, pero que evidentemente no termina de elaborar aquello que necesitamos, ¿verdad?, para la conducción real o la transmutación de estos derechos en una realidad de cara al ciudadano, ¿ya?
Sí, así que...
Sí.
Quisiera agregar también como la política de la reforma, que decía también lo de los tiempos que decía Carmen Luz, con respecto a la política de la reforma de estos cambios, porque el presidente va a tener que mandar un conjunto enorme de proyectos de ley, sí. Y como decía bien Carmen Luz, está la otra parte del Estado, que es el Congreso, que tiene que aprobarlo, y ahí entonces va a venir la capacidad de coalición, de ser el jefe de la coalición, de las coaliciones del presidente Boric, y al mismo tiempo allanar a la oposición y a las distintas oposiciones a aprobar los proyectos, porque los plazos que está poniendo la convención son plazos que parecen largos, pero no son tan largos desde el punto de vista de la mecánica legislativa. No sé qué pensará Carmen Luz, pero me parece que ahí podría estar más complejo. Y yo coincido también que también hay un tema de expectativas con respecto a la ciudadanía que votó por una nueva constitución, pero que los plazos son largos. O sea, yo creo que estaríamos hablando de un par de años, si es que no me apuran un poco más en la reforma, porque además no, probablemente no todos los proyectos que salgan del Congreso van a quedar como se esperaría que quedaran, o sea, porque está muy disperso, hay un tema con el sistema de partidos en Chile que está fragmentado y la capacidad de construir mayoría, entonces ahí también hay un manejo de las expectativas de la ciudadanía respecto a la política de las reformas de la nueva constitución. No sé cómo... Sí.
Mira, ayer uno de los convencionales, Fernando Anche, decía, nos vamos a demorar un poco en que esta casa sea realmente la casa de todos, ¿verdad? Yo creo que efectivamente va a haber un tránsito. Esto también a mí me parece que nos acerca. Ustedes se van dando cuenta cómo esta carrera competitiva, si uno la quisiera ver, entre la prueba y el rechazo, va situándose cada vez menos exacerbada, ¿no? Esto se va poniendo más parejo, porque también me parece que hay gente que va viendo, va visualizando, me refiero a la gente que estaba más por el rechazo, hoy día también ven que es mejor, ¿verdad? Incluso hemos visto voces que a mí me sorprenden, ¿verdad? Donde dicen, voy a aprobar para luego reconstruir, para luego poder reformar, ¿sí? Eso es una visión mucho más optimista, me parece a mí, de la realidad también. Y eso hace que el apruebo también vaya subiendo, ¿ya? Pero efectivamente van a haber unos plazos determinados. Yo creo que la mirada probablemente va a estar puesta en el evento que gane, ¿no es cierto?, el apruebo, en los órganos políticos, ¿ya? En, no tanto en la constitución dogmática, en la constitución que hace referencia a los derechos fundamentales, donde me parece que más bien va a tender a haber un acuerdo general, sino más bien en cómo queda esta parte orgánica de la constitución, ¿verdad? Y qué mejoras se pueden hacer a lo que hoy día se ha escrito. ¿Ya? Entonces, a mí me parece relevante esto de los plazos y parece también que hay un sesgo de prudencia también que puede que a mucha gente eso le acomode, ¿no es cierto?, en este proceso que no va a concluir, eso es importante decirlo, no concluye en septiembre, sino que seguimos para adelante, ¿verdad? Es un proceso que probablemente va a tomar un tiempo.
Ahora es interesante porque es interesante porque el primer borrador general que ustedes, no sé, me imagino que leyeron, había un tema de redacción, estaban desordenados los artículos, entonces en la medida que eso se va despejando, ya se redujeron la cantidad de artículos, en la medida que se van editando y va a quedar un lenguaje más accesible, me imagino que también eso va a llamar más a que la gente por lo menos se informe, no sé si todo, yo creo que hay un gran porcentaje de gente, leía hoy día en la prensa que sobre todo en el mundo rural hay una cantidad de gente muy importante que está indecisa, entonces yo creo que es clave la capacidad sistema político y del gobierno y del Estado para informar realmente de lo que estamos viviendo, porque si no, no pasa dos veces la vida que se vota una constitución, así que yo espero que, y tal vez traducir, porque también yo creo que estaba pensando, por ejemplo, en las transitorias, todo el tema del agua, que hay un cambio importante,
sí,
ahí,
sí.
Hay un montón de reformas que también afectan intereses actuales, tienen que ver con los empresarios, entonces yo me imagino que también los empresarios, que son los que con este modelo van a salir, tal vez van a tener que readecuarse, van a tener estrategia para tratar de resistir los cambios de la mejor forma posible para ellos, digamos. Entonces se centra el juego político, creo yo.
Ahí hay otro foco importante, que es cómo las industrias hoy día, las empresas también son actores protagónicos de estos procesos de transición. Está el tema de la seguridad social con la AFP, el tema de la ISAPRE con el Sistema Nacional de Salud, el tema de las mineras, las sanitarias, con las reformas al tema de derecho humano al agua. Precisamente ayer se aprobó que va a ser automática esta conversión de derechos de aprovechamiento hacia autorizaciones de uso. En fin, hay un montón de temas importantes ahí que involucra a varios actores, no solo políticos, sino que también empresariales. Para seguir avanzando a propósito de lo mismo, bueno, ahora viene la etapa de armonización, se viene el pleno de armonización, que es otro también de los puntos importantes, que es un pleno, es importante aclarar eso, que no es como las transitorias que va y vuelve y vuelve al pleno, ahora es uno solo. Y con respecto al tema de cómo se comunica lo que va a salir después de ahí, ¿cuáles hoy día van a ser, a su juicio, y esto se los pregunto a los dos, los factores determinantes para comunicar de buena manera el texto constitucional, para hacer ese proceso lo más clarificador posible para la ciudadanía, entendiendo que ahora ojalá sea el texto el protagonista del proceso y los convencionales dejen, que básicamente han sido como la razón de la mala evaluación del proceso constituyente, ¿no? Ahora el texto debería pasar a ser lo protagónico de esta recta final antes del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cuál es su lectura respecto a eso, los factores que van a determinar un buen proceso de comunicación y de comprensión ciudadana sobre la nueva Constitución? Carmen.
Mira, yo lo primero invitaría a los que nos están escuchando, a los ciudadanos en general, a no quedarnos en la caricatura, ¿no? En aquellas cosas más sabrosas, probablemente, desde el punto de vista comunicacional, que hemos sabido respecto de los convencionales. Más allá de todos esos temas que pueden provocarnos alguna reacción, ¿verdad?, en cuanto ciudadano, a mí me parece que el trabajo de la convencional ha sido un trabajo interesante, dedicado, es decir, yo he hecho mucho este juego con los alumnos, ¿no?, de invitarlos fuera de la primera imagen que uno tiene, ¿no es cierto?, meterse en el texto y llegar a conclusiones. Es decir, aquí ha habido un trabajo importante, un trabajo serio, un trabajo profundo, más allá del primer borrador, ¿verdad?, que era muy extenso. Ahora también se ha hecho un esfuerzo interesante por reducir, y en eso hay que felicitar a quienes han formado parte de estas comisiones, ¿no?, porque es difícil, sin tocar, ¿verdad?, era lo medular, ¿no es cierto?, hacer un esfuerzo de descremar, porque efectivamente pasa a veces que en varios artículos se dice más o menos lo mismo. Y se hizo un esfuerzo interesante, se le quitaron más de ciento y tantos artículos, por lo tanto ya la Constitución queda más, un poquito más manejable. Bueno, nuestros alumnos no dirán lo mismo cuando tengan que estudiarla, pero porque es una edición más grande, pero ha quedado más manejable, ¿ya? Va a ser interesante primero destacar eso, que aquí ha habido un trabajo serio, un trabajo donde además se mezclan muchas visiones, y eso es complejo. Hay una visión de un constitucionalismo latinoamericano, ¿verdad?, que respira por los poros de esta propuesta de constitución, que es innegable, pero también hay otras visiones. Hay una visión de Estado liberal que también está presente y que puede provocar y va a provocar probablemente una cierta tensión, ¿ya? Pero es importante visualizarlo, porque eso también habla de distintas miradas que han convergido sobre el texto final, ¿ya? Y eso es también representativo de las visiones diferentes que tenemos hoy día sobre nuestra manera de tratar de hacer un nuevo pacto, ¿verdad?, en esta sociedad. Entonces yo creo que eso es positivo. Hablaba yo recién de la mirada de género, de la presencia, hay muchos aspectos positivos, ¿verdad?, innovadores, la presencia de los niños, niñas y adolescentes. Si bien hay convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Chile, hay una belleza también y una importancia trascendental que esto lo diga un nuevo texto, ¿ya? Y yo creo que esos aspectos vamos a tener que destacarlos, el elemento de la solidaridad, ¿ah?, el posicionamiento que tienen estos nuevos derechos sociales. Eso como para partir, ¿no? Me parece a mí que es importante que la gente lo mire sin prejuicios. Esa sería mi invitación, aproximarse a esta lectura. Y me ha llamado mucho la atención, no sé si te ha pasado, Mireia, en ocasiones sociales, ¿verdad?, donde nos vamos reuniendo, mucha gente que genuinamente quiere, dice, yo no sé nada de esto, pero quiero aprender, quiero leerlo, quiero saber qué es lo nuevo y lo bueno que me provoca, que nos propone esta propuesta constitucional. Y eso me parece a mí súper relevante.
Sí, a mí me parece interesante. Estaba escuchando a Carmen Lu, yo creo que yo, mientras que ella hablaba, yo estaba tratando de pensar cómo complementar. Me parece que el punto de vista político es clave el rol del Estado, el punto de vista de la educación cívica, porque una cosa son, claro, nadie se va a leer, y probablemente el porcentaje de gente que se lea la Constitución completa, por mucho que esté más chica, es poquito. Entonces me parece que hay como un deber de educación cívica del Estado, de hacerlo de forma neutral, como hemos conversado. La Contraloría ya lo dijo, y el gobierno ya se juntó con la Contraloría como para que sea un lenguaje uniforme y no cargue tendencias, pero me parece que es clave que eso, el Estado ponga los recursos, la pedagogía para poder llegar a todo Chile con una información simple y sencilla sobre los derechos, las cosas fundamentales de la Constitución. Ahora, eso va a estar morigerado también, creo yo, por la batalla o por la disputa de la prueba y el rechazo, que por mucho que el Estado haga este esfuerzo, me parece que también pueden haber campañas que enloden este esfuerzo de pedagogía. Y no olvidemos, yo creo, yo estoy de acuerdo con Carmen Luz, que están incorporados el tema de género, el pueblo originario, que yo creo que es una demanda histórica muy, muy relevante, pero no, yo creo que no hay que olvidar, más allá del afán pedagógico, que esta Constitución está hecha a partir de un momento de crisis. De un momento de crisis, de un estallido social. Entonces, no es una constitución que haya estado hecha ni que se haya creado con gente que está en un momento de tranquilidad en el país. Entonces, también lo que estamos viviendo hoy día me parece que es el resultado de eso. Y va a ser el gobierno y el Congreso actual los que puedan armonizar, más allá del texto armonizado, lo más posible los proyectos que vengan de esta constitución. Pero yo también hago un esfuerzo pensando en que la gente se informe. Yo concuerdo que, porque las conversaciones familiares también, pero también pueden haber campañas que uno de repente escucha que tienen distorsionada un poco lo que es la constitución. Entonces me parece que ahí el rol de los actores políticos de ser éticos desde el punto de vista de lo que se informe, me parece que es clave. Debería haber una autorregulación, si es que no la puede haber legal, de que la gente que informe lo haga como corresponde, y sin la lógica del miedo, porque me parece que eso también distorsiona el debate público.
Claro, sí. Eso es muy interesante porque, lamentablemente, por lo que uno ha visto en relación a las campañas de desinformación o de información parcial o poco completa, en definitiva, es que si uno no está informado previamente, es muy fácil caer, o muy fácil dar por verdad cosas que probablemente no lo son. Entonces ahí la campaña de información es muy importante para que la gente, la ciudadanía, tenga las herramientas necesarias para poder identificar o hacer distinciones respecto a lo que hoy día se está difundiendo, sobre todo por redes sociales, donde se viralizan, las fake news se viralizan más rápido que las noticias verdaderas, lamentablemente. Ahora, para cerrar, en relación al último elemento de contingencia que tiene este proceso constituyente, que es esta polémica sobre si invitar o no a los expresidentes a la entrega de la propuesta de nueva constitución, es un tema que preliminarmente se definió, pero que van a volver a rediscutir, si no me equivoco, mañana, porque ha causado bastante revuelo de lo que simbólicamente significa eso. ¿Cuál es la señal republicana que se está enviando a la ciudadanía si es que los expresidentes están o no en esta ceremonia?
A ver, a mí me gustan estas señales republicanas, las encuentro interesantes, nos vuelve, ¿no es cierto?, un Estado que recuerda de alguna manera estos símbolos, ¿no? Es un símbolo de unidad, yo creo que lo que se quiere transmitir, nos juntamos todos. Ahora, ¿es fundamental esto? A mí me parece que no. ¿Ya? O sea, para mí no tiene ninguna trascendencia verdaderamente en este proceso. ¿Ya? Eso es lo que yo pienso. Respeto a los que quieren mantener esto como un símbolo.
Yo coincido con Carmen Luz, porque tampoco estuvieron en el inicio de la convención, así que tampoco sería muy dramático, y al final lo que importa es el texto final. Pero lo que pasa, además, es que yo creo que razonablemente la constitución, la convención está hecha en un momento de estallido social, y me imagino que si existiera el presidente Piñera, es como raro, es como, no sé, después es difícil tolerar, para mí es difícil tolerarlo, sobre todo por la violación de los derechos humanos, me imagino que la gente que está en la convención le sería muy difícil. Entonces, la ley pareja no es dura, me parece que desde el punto de vista del acto simbólico que es, de repente es muy conflictivo que esté el presidente Piñera, así que en ese sentido la ley pareja no es dura, creo yo, y no van a invitar a tres y dejar uno fuera, entonces es como raro.
Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, espero que nos podamos reencontrar en una próxima oportunidad, ya más cercano a la fecha del plebiscito del 4 de septiembre, para evaluar las proyecciones para esa fecha tan importante e histórica para nuestro país. Así que les quiero agradecer por el contacto, Mireya Dávila, Carmen Luz Parra, muchas gracias por la conexión.
Bien, Dávila, muchas gracias, que estén bien, un gusto conocerte, Carmen Luz, que estén bien.
Chao. Un abrazo, Mireya.
Chao, que estén bien. Bien. Thank you.